Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. En el programa de hoy trataremos y hablaremos del director Stanley Kubrick. Tengo aquí conmigo al profesor Roberto. ¿Cuál era tu apellido, Roberto?
Roberto Manchado, un apellido muy, muy especial.
Bueno, bienvenido Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a los mandos, Rafael Cabrero y, bueno, y a la locución, Eduardo San José. En el último programa tuve la suerte de contar con Alfonso Moreno y con Gabriel Muriarte, locutores también de aquí de Radio San Gabriel, y estuvimos hablando sobre la película dirigida por Sean Penn, Hacia Rutas Salvajes. No sé si la has visto.
No, esa curiosamente no la he visto.
Pues la verdad que ellos, yo la había visto, pero me la recomendaron que la volviese a ver. Y bueno, el podcast total, o sea, el programa fue solamente sobre esa película, un programa monográfico, y la verdad que estuvo bastante bien. Pero bueno, ahora vamos a tratar sobre Stanley Kubrick.
Bueno, no obstante, le daré una oportunidad a esa película si me la recomiendas.
Sí, yo creo que, bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Que el programa este está hecho para que la gente se entusiasme por el cine, y nosotros desde... Pero vamos, digo nosotros porque me gustaría que ya no queda tanto curso. Luego yo sé que todos tenemos problemas un poco de tiempo, estamos siempre un poco pillados, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, me gustaría contar contigo para futuros programas siempre que puedas, siempre que te apetezca.
Sí, claro que sí. Tenemos además una idea pendiente de la informática en el cine, sí. con a ver si engañamos a Antonio también para que venga. Así que sí.
Bueno, pues si quieres empezamos a hablar ya entramos en materia. Stanley Kubrick, director americano, nacido en 1928 en Nueva York, en Estados Unidos. Y bueno, podemos hablar de... Puedo decir datos, por ejemplo, que tuvo tres matrimonios. El tercero fue el único que prosperó, y hasta el momento de su muerte con su última mujer. Se considera que hay como tres etapas en la vida de Stanley Kubrick, sobre todo en su cine. Podemos hablar de la primera, en la que es la búsqueda de la fama, en la búsqueda de su estilo. Luego hay una etapa de... Ahora las podemos más o menos definir cada etapa. La etapa de asentamiento, en la que ya consigue la fama y se asienta. Y luego ya en la etapa, a lo mejor, la etapa final, que es la que se puede decir como las obras célebres, que realmente... Que siempre... A ver, esto no es absoluto, ¿no? Pero como el cine de Kubrick, ya en las últimas películas es cuando se ve, es más marcado, es mucho más personal.
Más, tiene su propio estilo y un poco más como...
Sí, y no son tanto encargos como se hacían antiguamente, ¿no? Sí. Bueno, pues por ejemplo, podemos decir que en 1956 a 1960, pues hizo películas como... The Killing. Luego a partir de 1960 al 68, hizo la de Spartaco y Lolita. Bueno, a mí esas películas me gustan, me parece que son buenas películas, y realmente cambiaron un poco la forma de hacer cine, pero él todavía no tenía la libertad que llegó a tener. Sí. Como director.
Sí, de hecho en Spartaco, luego lo podemos comentar, de hecho el proyecto no surge de él y sustituye a un primer director que estuvo rodando apenas 20 días y se llevó a matar con el protagonista, con Kirk Douglas. Que curiosamente era además el productor. Entonces, bueno, pues le hacía repetir las escenas una y otra vez, se llevaban fatal y le despidieron. Y entonces, bueno, cogieron a Kubrick y efectivamente pues no fue una película que él diseñara o que él planeara.
Tienen un contrato firmado, me parece, con Kirk Douglas para 5 películas, de las cuales creo que solamente hizo 2 o 3. Sí. Al final lo pudo rescindir y luego ya fue cogiendo otros proyectos. Pero bueno,
sí.
Para no aburrir a la gente y tampoco meternos a lo mejor en temas tanto de contratos
específicos,
sí que podemos hablar, si quieres, sobre películas, y luego vamos comentando un poco pues anécdotas o cosas curiosas o lo que nos sugiere, sin destripar Esa es la dificultad. Es, sí, sin destripar el final de la película, porque si no, al que no la haya visto le estamos haciendo spoiler. Claro que sí.
No, además, de hecho, creo que Stanley Kubrick además da lugar a muchísimas anécdotas, porque sus rodajes eran muy especiales y era muy obsesivo, entonces hay miles de anécdotas, algunas quizá leyendas urbanas, algunas tal vez reales, pero bueno, luego hablaremos mucho sobre eso.
Bueno, pues si quieres vamos a poner un poquito de música para dar un poquito de espacio y de aire a tanta información. Bueno... Si queréis, hablamos un poco sobre 2001, Odisea en el espacio, una de las películas más importantes de la ciencia ficción. Y bueno, evidentemente hay mucha gente que la tacha de aburrida, la tacha de... Pero bueno, yo creo que eso es innegable. Por ejemplo, tiene un Oscar a los mejores efectos visuales y 4 nominaciones. ¿Qué se puede decir? Bueno, aparte, ayer ya conocía la historia, pero me estuve informando un poco del tema de la teoría de la conspiración sobre Kubrick y tal, y esta película pues da mucho que hablar en ese aspecto.
Sí. Además, bueno, es un Oscar, como bien dices, que de hecho es el único Oscar que tiene Stanley Kubrick. Curiosamente, un director de, pues no sé, de su talento, curiosamente solo tiene un Oscar, y ni siquiera por mejor película, es por mejor efectos especiales, que es un Oscar, bueno, un poco secundario.
Sí, pero es que a partir de 1968, 1969, de hecho esta película está firmada en Inglaterra. Uh-huh. A partir de ahí, o sea, él hizo películas en América, en Estados Unidos, luego ya se fue directamente a vivir a Hanford o algo así, creo que se llama, donde estaba su finca, y prácticamente no salió de allí.
Sí.
Y las malas lenguas dicen que realmente el alunizaje, bueno, el viaje a la luna,
sí,
lo había rodado Stanley Kubrick, y... porque se lo había pedido el presidente Nixon.
Sí, ahí se ha hablado mucho al respecto.
Se ha hablado mucho al respecto. Y bueno, luego evidentemente si te pones a analizar las imágenes de la luna, hay cosas que son bastante sospechosas, dejémoslo ahí. Luego puedes darle explicaciones científicas para demostrar que sí y para demostrar que no. Pero bueno, la verdad que luego, sabes que Kubrick... la NASA le dejó un montón de lentes y le dejó objetivos que eran para otro tipo de usos, y él los aplicó al cine. Y de hecho, una de las anécdotas y del legado que dejó Kubrick fue, aparte ya del montaje y de su forma de contar las cosas, una novedad en los planos, en las lentes, en los tipos de por ejemplo, el invento, entre otras cosas, ¿cómo se llama? Bueno, qué cabeza tengo.
Pues...
La Steadicam. La Steadicam, que es la típica cámara en suspensión.
Sí.
Lo puso, por ejemplo, en. Y luego también el plano este del resplandor de las escaleras. Del niño con el triciclo.
Sí, es una especie de traveling ahí.
Sí, es un curioso. Pero bueno, si quieres, vamos a poner un poco de música ahora sí. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Bueno, si quieres seguimos, Roberto, con 2001. A ver,
sí,
cuéntanos.
Sí, bueno, 2001, como decía, es la única película oscarizada, ¿no?, de Stanley Kubrick, y además justo la acabó en el año 69, que es cuando se rumoreaba, ¿no?, que finalmente, bueno, se rumoreaba, en principio vamos a darlo por verdadero, que Estados Unidos llegó a la luna, ¿no?, que el hombre llegó a la luna, y bueno, al parecer le eligieron a él porque justo había grabado un poco con esta nueva tecnología que dices tú, y como era un director tan perfeccionista, pues intentar que no hubiera ningún fallo, ¿no?, en esta teoría de la conspiración, y bueno, por eso se rumoreaba, ¿no?, que se le eligió a él. Y luego, bueno, en esa misma película, también como una cosa graciosa, HAL 9000, que es pues el ordenador central, digamos, de la película, en principio se iba a haber llamado IBM 9000.
Claro.
Conoces la historia, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Stanley Kubrick se puso en contacto con IBM, IBM no le cedió los derechos de IBM, y lo que hizo fue retroceder una letra y pasó a llamar, la I pasó a H, la B a A, y pues se llamó HAL, que era Heuristic Algorithm Language, creo, quiero recordar, bueno, que es una terminología además muy informática. Y bueno, Stanley Kubrick, que era además muy, muy amante de la simbología, curiosamente, pues, bueno, no puedo decir lo que pasa al final, pero bueno, tiene que ver con David y Goliat y una cosa así, pues una simbología muy especial que a menudo Stanley Kubrick utilizaba ahí en sus películas.
Sí, bueno, pues 2001, recomendable también para la gente que le guste la ciencia ficción. Bueno, es una de las películas más, no sé si la más controvertida de Kubrick, pero muy controvertida en sí por...
Sí. Sí, bueno, quizá no la más controvertida,
no,
me
la
ocurre
más,
quizá
no,
alguna
hay más.
Diferente, pero bueno, sí, es controvertida, sí.
Luego, otra cosa que cabe destacar de Stanley Kubrick, que, bueno, yo creo que solamente firmó 13 películas. Digo firmó porque, por ejemplo, la historia de inteligencia artificial, en un principio pensó en rodarla él, pero dijo que no tenía tecnología suficiente para hacerla, entonces se lo propuso a Steven Spielberg para que lo hiciese en otro momento.
Eso es.
Y al final, si te fijas, cada película es un género distinto. O sea, no puede repetir un poco, pero no ha hecho dos películas iguales. En el sentido de que tiene tres comedias o tiene tres películas bélicas al 100%. O sea, siempre cambia de género. Y cada película va cambiando. Entonces, en ese sentido, es un director que ha tocado prácticamente todos los géneros.
Sí.
El género del terror con El Resplandor. ¿Cómo podíamos catalogar a La Naranja Mecánica? ¿Qué tipo de...? Porque...
No sabría decirte.
Tiene muchos topics, ¿no? Yo aquí veo como drama, crimen, thriller futurista. Bueno. Ace with Chad, pues también puede ser un drama. También puede ser una película de suspense.
Sí, quizá más suspense, diría yo, ¿no?
Suspense, La Chaqueta Metálica, bélica, entrenamiento. Bueno. El Resplandor, terror, evidentemente. Sí. Barry Lyndon, película de época. 2001, ciencia ficción. Teléfono Rojo, volvemos hacia Moscú, película cómica, quizás.
Sí.
Bueno, Espartaco, película también histórica.
Sí, de época.
De época, pero otro tipo de otra época. O sea, realmente ha tocado todos los géneros. Estoy escuchando precisamente. Sube un poco, por favor, Rafa.
Esta es una parte de la...
De La Naranja Mecánica.
De La Naranja Mecánica, efectivamente.
Quiero recordar que esta es cuando están en el bar lácteo ese, tomando la leche plus.
Sí. Ahí
con sus drugos.
Los drugos, por cierto, que como anécdota, estuvieron a punto, bueno, o se barajó la idea de que fueran los Rolling Stones. Esto, mucha gente no lo sabe.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí, los Rolling Stones. Sí que se abrió al respecto de eso.
Bueno, La Naranja Mecánica, que esta sí que es una de las obras comprometidas de Stanley Kubrick. Igual, otra cosa que me viene a la cabeza, por ejemplo, que yo creo que lo vas a definir tú mejor probablemente dentro de unas cuantas películas, cuando avancemos en el tiempo, era un poco ese carácter que yo creo que con los años fue dominándole más, quizás, y le fue haciendo cada vez más perfeccionista, pero también, no sé cómo decirlo, más... antisocial o demasiado, que no se preocupaba por los sentimientos de las personas.
Sí.
Y eso se refleja, o sea, les exprimía hasta llegar a lo que él quería, que evidentemente yo creo que consigue esa interpretación perfecta, ¿no?
Sí, tiene fama de ser un director realmente
duro, ¿no?
Muy dictatorial. Con los personajes. Bueno, podemos decir muchas anécdotas, ¿no? En una Ice White Chat despidió a una persona que trabaja en iluminación porque se tomó un día libre para ir a enterrar a su padre. Entonces,
perdieron
un día de rodaje y le echó los rodajes. Al parecer, Tom Cruise y Nicole Kidman decían que eran rodajes de 14 horas el día que era más tranquilo. Bueno, hay muchas anécdotas. En Espartaco, cuando preguntó quién quería morir primero, todos levantaron la mano porque no podían soportar la dureza de los rodajes. O sea que, bueno, es verdad que era quizá muy frío, como tú me has comentado alguna vez. Pero bueno, también buscaba la perfección y entonces, bueno, quizá le venga también por el hecho de ser un gran jugador de ajedrez, ¿no? Que decían que era muy frío, muy calculador. No lo sé.
Sí, yo creo que eso ya entra mucho, ¿no?, en la esencia de su cine y en cómo, quizás, cómo ve el mundo él es como tú ves sus películas. Uh-huh. Y aunque haya películas surrealistas o ciencia ficción y que no sean reales o nos puedan parecer alejadas, sí que quizás él no profundizaba, que luego también decían que era muy buena persona, muy buen padre, muy buen marido, lo que tú quieras.
Sí, pero, sí, seguro que lo sería.
Pero según ese carácter tan fuerte en sus películas, yo sí que las veo películas frías. No, sí. No simpatizas con los personajes. O sea, puedes llegar a simpatizar un poco, pero no empatizas. No te sientes... Realmente al final te quedas con un poco... Te sugieren muchas cosas, te puedes sentir bien, te puedes sentir mal, pero con los personajes, ¿por qué? Porque es muy frío. Los planos, la forma de hablar, los diálogos, todo... No sé, lo hace de tal manera... Que no te saca una lágrima en un momento determinado, justo ves a la persona aquí sufriendo. No. Cuando pasan esas cosas, normalmente aleja la cámara, se ve... por ejemplo, en La Naranja Mecánica, las escenas de violencia, muchas veces, en ese punto de dolor y tal, lo aleja. No se ve... Pero incluso con las víctimas tampoco sientes una gran empatía, porque él no te permite eso, no te lo permite.
Bueno, quizá La Naranja Mecánica, a lo mejor la parte final, ¿no? Te puedes empatizar un poco con el protagonista, a pesar de cómo
sí.
Al final quizá un poquito, pero bueno, sí es verdad que no busca esa...
Pero tampoco te da una pena ni nada. O sea,
no, claro.
No, porque es su forma de ser, yo creo que lo hizo que sus películas tuviesen esa esencia, ese pozo. Bueno, a mí La Naranja Mecánica, la verdad que la he visto muchas veces y en tiempos distintos. La vi, pues a lo mejor con 16 años o con 18 o lo que sea. La voy a ver con 20 y pocos, tal. Y la he vuelto a ver la he visto 4 o 5 veces. Y cada vez me aporta o me...
Cosas diferentes.
Y sí. Me fijo en cosas distintas. La música me parece espectacular. Hace un rato hemos escuchado una de las piezas de la banda sonora de La Naranja Mecánica, el uso de música clásica, por ejemplo, de la Novena Sinfonía de Beethoven.
Sí.
Me parece que es William Tell, me parece también pone. Y luego también el uso de sintetizadores y de canciones. O sea, el uso de la música en Kubrick es muy importante.
Sí, Kubrick además, bueno, era un auténtico melómano, tocaba jazz en una banda y de hecho él personalmente trabajaba de una manera muy cercana y se implicaba mucho en el tema de las bandas sonoras, como le puede pasar, pues, no sé, por ejemplo, en España, Alejandro Amenábar, que puede dedicarle el 20% del esfuerzo al tema de la banda sonora.
O Tarantino también.
Efectivamente. Sí, Tarantino que también es...
Compone con la,
sí,
con
sí,
la
sí,
música.
Sí, sí, efectivamente. Y sus películas, todos recordamos la banda sonora de quizá todas las películas, ¿no? De Tarantino. Eso pasa aquí también.
Sí, Kubrick la verdad que hace un uso muy bueno de la música y hace, en ese sentido, sí que a su favor, evidentemente, no, lo anterior no era una crítica, pero sí que... Hace que asocies ciertas canciones o ciertas piezas a la imagen. Y eso es importante porque se te queda en el recuerdo de una manera que si solamente hay música o si solamente hay una imagen, pues quizás no...
La chaqueta metálica, todos recordamos la banda sonora, la chaqueta metálica, de La Naranja Mecánica, Ice White Shot, ¿verdad? Toda la película, esa música, bueno, tampoco vamos a anticiparnos, pero es verdad que son bandas sonoras muy características y que te hacen pensar automáticamente en la película.
¿Por qué hay que ver La Naranja Mecánica, Roberto?
Pues mira, La Naranja Mecánica es una película pues muy controvertida, muy estuvo prohibida en España, de hecho, ¿no? Durante 25 o 30 años. Y bueno, creo que es una película quizá muy diferente a todo lo que yo haya visto, con una violencia explícita bestial, bestial incluso ahora, que estamos en 2013, imagínate hace 40 años. Yo creo que supuso un nuevo estilo, quizá un golpe bestial a lo que al cine que se solía hacer en ese momento. Y bueno, tiene muchos giros, tiene muchos matices. Yo creo que es una película fantástica, muy bien dirigida y muy bien interpretada, además. Muy bien interpretada.
El actor Malcolm McDowell, que bueno, luego ha tenido su carrera, pero no realmente. Otra de las cosas que podemos apreciar en Kubrick es que muchas veces elige a actores. Bueno, no vamos a hablar de Espartaco, que quiere Dacla estaba consagrado y otras películas, pero y bueno, luego Nice with Aston Cruz de moda y tal. Pero sí que es verdad que muchas de sus obras utiliza actores muy poco conocidos, realmente. Sí. No elegía el actor de. Que esto, evidentemente, hay excepciones. Jack Nicholson, El Resplandor, pero Shelley Duvall tampoco era una actriz, a lo mejor demasiado conocida. Y él les lleva al límite y saca lo mejor de ellos. O lo peor.
Sí, bueno, efectivamente, McDowell llegó a decir que la había amado y odiado durante el rodaje de La Naranja Mecánica.
Yo recuerdo que a Malcolm McDowell, según estuve viendo en el documental, que él le quería como si fuese un padre, vamos, prácticamente, que dice que tuvo una relación con él fantástica, de comer en su casa incluso, de estar hablando con él continuamente todo el día, y creo que el duraje rodó un año. Dice que al acabar el rodaje le llamó para que dice, no, si ya no, como que ya no tenemos nada más que ver el uno con el otro, y claro, se quedó.
Claro, fíjate.
Y sé que con los años lo llegó a entender, pero que al principio que se llevó un chasco horrible porque él pensaba que eran amigos, que eran casi familia.
Sí.
Y que pasó de todo a nada, y que no entendía mucho, como diciendo, ya hemos acabado nuestra relación profesional, hasta
no,
luego.
Nada más. Sí, bueno, no obstante, aún así, durante el rodaje, también en algún momento lo pasó fatal, ¿eh? Y llegó a decir que por momentos es que le quería matar.
Seguro, porque además ninguna película de Kubrick es fácil, porque todas están llevadas al extremo, sí. Probablemente en cualquier aspecto, pero...
Le dedicó una frase muy bonita a Kubrick, justamente a McDougall, al acabar, dijo, la película dijo que realmente si este actor no hubiera podido participar en la película, nadie hubiera podido sustituirle. Hubiera habido que paralizar la película porque era un personaje fundamental y que no podía pensar en ningún otro actor que le diera esa mirada, ¿verdad? Esos ojos azules que tiene, esa cara, que no hubiera encontrado otro.
Es increíble.
Es un piropazo, teniendo en cuenta que venía de Stanley Kubrick.
Sí, totalmente. Claro. Si lo dice Kubrick, mucho más sentido que si lo dice cualquier otro director.
Claro.
Que siempre es... no sé, como que... Yo veo, por ejemplo, cuando van a hacer una promoción de la película, que se tiende mucho siempre a la...
O sea, al halago fácil, sí, sobre todo si el director está a tu derecha, entonces...
Sí, no, incluso... Qué gran oportunidad, el mejor director, siempre quise trabajar con él, la mejor película que he hecho, y claro, ya cuando le oyes al mismo actor decir lo mismo en 5, dices... ¿No va a ser que os dicen eso? ¿Que es siempre parte del merchandising, de la promoción, hacer esto?
Siempre es la mejor película, siempre es el director con el que deseaba rodar. Sí,
siempre todo, ha sido súper muy... fácil trabajar con el director y las condiciones han sido extremas. He tenido que preparar 2 años mi papel para hacer un cameo. Vamos, cosas de ese calibre, ¿no? Bueno, esto no es Kubrick, pero vamos, es un poco...
Sí, yo creo que es el único piropo así público que ha hecho.
Bueno, pues yo recomiendo La Naranja Mecánica porque se puede analizar también desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, ¿no? Desde el bien y el mal. ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? Puedes analizar la justicia, puedes analizar el comportamiento humano. O sea, es que se puede analizar desde muchísimos puntos de vista.
Sí, Alex da un giro. De hecho, le odias durante toda la película y al final yo acabo sintiendo pena. Lástima. Incluso de él. Y da ahí un giro al personaje fantástico.
Sí, realmente... Y bueno, trata una serie de cuestiones que no vienen al caso porque estamos hablando...
Claro, no quiero desvelar nada, pero...
Sí, bueno, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, el Estado tiene poder hacia cómo son los individuos, por así decirlo, ¿no?
Yeah.
Ese yo creo que es el pozo al final que te plantea la película. Y nada, pues eso, una película de ciencia ficción del año 71 que visualmente es una pasada... los personajes, los actores trabajan fantásticamente, la estética...
Sí, la estética, esas botas y esos trajes blancos, eso...
Todo, el coche, la decoración de los sitios, de la casa, del local este, del bar lácteo, todo muy muy futurista, incluso hoy, yo lo único que me encanta un poco quizás es el tema de los cortes de pelo, y se ve que a lo mejor eso sí que ya no se lleva, y a lo mejor te... Pero por lo demás, si la ves en Blu-ray en alta definición, es que está hecha... Se ve mejor que muchas películas modernas, porque es perfecto.
Una de las casas, de hecho, que sale podría ser moderna a día de hoy.
Sí.
Una película de más de 40 años.
Del señor mayor, ¿no?
Efectivamente.
Casa.
No quería desvelar tampoco. Bueno. Pero bueno, es que esa casa, hoy por hoy, si yo voy a casa de un amigo y me encuentro esa casa, diré, madre mía, qué decoración tan moderna. Una casa de hace 40 años. Todo el mundo aquí, pues teníamos los barcos. Los sables cruzados en el salón.
Sí.
Y vamos, no sé, esta es la estética que tiene es súper moderna.
Sí, la verdad que comparándolo con otras películas de ciencia ficción, tampoco la consideraría ciencia ficción como puede ser Star Wars o Star Trek o Blade Runner, ¿no? Pero sí que una película, a lo mejor hablando de un futuro no muy lejano, ha envejecido bien y realmente las tendencias sí que han seguido un poco por ahí, quizás. El tema a veces del minimalismo, de esas, no sé, ¿no? De los muebles, a lo mejor así muy con círculos o con de formas así un poco blancos, negros, o sea, que sí que realmente ha ido por ahí la cosa. Y eso pues también ayuda a que nos resulte más fácil verla que a lo mejor una película que ves un ordenador ahí, que es una pantalla de estas convexas o...
Sí, como pasaba con Tron, ¿no? Que cuando ves Tron, pues te das cuenta que ha envejecido ahí regulero.
Duele verla un poco, ¿eh?
Regulero. Bueno, no obstante, yo quiero decir que quizá esta película, no obstante, es una película no para todos los públicos, ¿eh?
No.
Es muy delicada y mucha gente tiene una violencia explícita fuerte y a mí a veces, por momentos, me deja mal cuerpo. Entonces, bueno, no te creas que todo el mundo...
Hombre, yo creo que por lo menos... diríamos complicada. Que habría que verla a partir de los 18
años. Sí, una
determinada
edad, quizás, mínimo 18 años mínimo.
Y verla teniendo en cuenta para qué la está viendo. O sea, yo creo que es para plantearte ciertas cosas, no es simplemente un entretenimiento puro y duro para
eso
reírte.
Es,
no va de eso la película. Bueno, vamos a seguir si quieres. Si nos puedes subir un poquito la música, por favor. Música de 2001 en el espacio, así habló Zaratustra. Bueno, vamos a pasar a la película Barry Lyndon de 1975, interpretada por Ryan O'Neill. Bueno, hay una serie de personajes. De hecho, en el primer podcast que grabamos sobre el Descubriendo el Séptimo Arte, hablamos de esta película y fue una de las recomendaciones, porque, bueno... me parecía que Kubrick es uno de los, como ya he dicho alguna vez, uno de los padres del cine. De hecho, voy a contar una anécdota antes de empezar con Barry Lyndon, que me dijo un profesor hace... un entusiasta del cine, ¿no? Me dijo hace muchos años. Me dijo... Kubrick dijo una vez... Einstein, el director de Acorazado Potemkin, era todo forma. O sea, él considera el padre del montaje ideológico, por ejemplo. Dice, Hitchcock era todo contenido. Dice, yo soy todo forma y todo contenido. O sea, que ya simplemente cómo se hablaba de sí mismo y lo que pensaba.
Definía, ¿verdad?
Sí, a lo mejor era un poco narcisista, un poco, bueno, pero realmente hay que decir que yo lo de contenido, la forma, evidentemente, Kubrick creo que supera a cualquiera.
Sí, sí, bueno, es la que es, a nivel técnico es, vamos, era un privilegiado.
Sí, de hecho, lo que comentamos antes de las lentes, tal, o sea, realmente... muchas de las técnicas modernas y de los usos que se hacen de planos, de montajes y de iluminación, de cosas, o sea, él ha sido el precursor y el que marcó un poco la tendencia, ¿no?
Sí.
Ese visionario.
Empezó, bueno, de hecho empezó...
Era fotógrafo, ¿eh?
Efectivamente, justo lo que iba a comentar. Empezó como fotógrafo, hizo trabajos para muchas revistas, donde además también, bueno... aportó, bueno, muchas técnicas nuevas, técnicas de revelado, en fin, un montón de cosas. Y eso pues hacía que sus planos pues, bueno, fueran muy, muy perfeccionistas y que, bueno, que además innovara mucho en el tema de lo que es el rodaje.
Sí, de hecho, bueno, también incluso ponía al límite, yo ya te digo, tampoco a este nivel técnico, tampoco entiendo tanto, ¿no? Pero sí que ponía a lo mejor al límite la exposición de la cámara, tal, para conseguir cierto color, para conseguir... Bueno, tenemos aquí con nosotros, va a entrar al estudio ahora mismo, Javier Talavante, uno de nuestros colaboradores habituales. Buenas tardes. Buenas tardes o buenos días, depende si has comido o no. ¿Qué tal, Javi?
Bien, buenos días, por desgracia.
Buenos días, por desgracia. Bueno, pues nada, buenos días. Estamos aquí hablando, se has escuchado un poquito, según entrabas, de Stanley Kubrick, como sí. Te dijimos. Y bueno, hemos estado tratando un poco su historia, su filmografía, y vamos a hablar de Barry Lyndon. Estamos hablando nada de la técnica que tan perfeccionada que tenía él, tan perfeccionista, de todo lo que aportó a los planos, sobre todo al tratamiento de nuevas lentes, toda la parte técnica, cómo él marcó un poco la tendencia.
Sí, en Barry Lyndon recuerdo muchos planos bastante inolvidables. Sobre todo los paisajes de Irlanda, todo completamente verde, y en las escenas en diversas batallas, cuando avanzan las columnas de infantería y demás, son planos bastante innovadores.
Que... Sí, bueno, ya entrando en materia, justamente acabamos de presentar Barry Lyndon, ya que ha venido. De todas maneras, cualquier cosa que tengáis, cualquier anécdota, cualquier. Lo metemos. O sea, da igual que este no sea cronológico, da igual. Sí. O sea, realmente yo creo que venimos un poco aquí a charlar de lo que sabemos, a poner ideas en común. Y bueno, Barry Lyndon. A mí, como película, me parece que es una película histórica de época que a nivel de vestuario, por ejemplo, ganó algún premio. A nivel la iluminación espectacular, solamente utilizó iluminación natural, uh-huh. O sea, no utilizó ningún foco, solamente utilizaba velas, pues él utilizaba velas, 1,000 velas, si quieres, o 10,000, para poder tener esa luz que él creaba, pero no usó ningún foco. O sea, fue uno de sus ejercicios de... Como él quería vender así la película, ¿no? Como es una película con iluminación natural.
Sí.
Los exteriores, todo lo que hacía... o sea, realmente es utilizar la luz que tienes y eso también... le da un hace que la película sea muy bella. Para mí, estéticamente, yo creo que es una de las películas más... Porque La Naranja Mecánica, por ejemplo, estamos hablando de historia estética, un color... Sí, pero evidentemente, quizás como es tan fría en ciertas cosas, no puedo destacar la belleza porque a veces es muy industrial, pero Barry Lyndon es una película sí. en ese sentido magnífica, sí, a nivel de los paisajes, los jardines, los vestuarios, espectacular.
Y bueno, en ese sentido de bella... yo creo que es básicamente la combinación de los paisajes que has dicho y también del vestuario. Son unos colores así muy...
Pastel, ¿no?
Sí, pastel, así, bastante claros. También asociados a la época histórica, los ingleses que usaban casacas rojas y demás.
Sí, los casacas rojas.
Y el vestuario tiene un potencial muy... Pero sobre todo en cuanto al colorido.
Y la banda sonora. Recordar la banda sonora siempre de piano, muy suave, acompañando un poco pues, la estética, los colores. Todo como muy, muy coherente una cosa con otra. No le hubiera pegado a esa película pues, una banda sonora fuerte.
Claro.
Y es una banda sonora también muy pegadiza y muy bonita, muy envolvente durante toda la película.
Sí, y bueno, es una película que también el conflicto tiene escenas a lo mejor un poco duras. No al nivel de Kubrick, pero...
Sí, sí.
Pueden ser un poco, a lo mejor, fuertes o desagradables, pero yo la recuerdo, y ya te digo que la he visto también varias veces, hace no mucho la volví a ver entera, y siempre, no sé, me deja muy buen sabor de boca, me parece una película completa, quizás larga, es verdad que es
tres
larga.
Tres horitas de película. 2:57 creo que es la vi ayer.
Pero ya sabéis que todas estas películas así un poco épicas, tal, siempre tienden a alargarse, pero yo creo que... El ritmo no es... Es verdad que a veces hay saltos en el tiempo que pasan en poco tiempo. A lo mejor no hay saltos un poco que se... A lo mejor en su juventud se tiran media hora o 40, luego hay cosas que se las saltan muy rápido. Pero sí que tiene que ser lenta porque quiere contar muchas cosas. Es la vida de una persona, de un inglés, de Barry Lyndon. Pues es un joven... Bueno, inglés no, perdón, irlandés.
Sí, irlandés, sí.
Pues eso, que empieza... en lo más bajo y por su ambición va subiendo y llega a ser pues una persona influyente y luego por su propia ambición también igual le lleva a ese punto sin retorno quizás, ¿no? Dejémoslo ahí.
Sí, dejémoslo ahí.
Pues nada, también muy recomendable. Ahora vamos a ir si queréis con la película del Resplandor, 1980. Dicen que una de las películas más terroríficas del cine.
Sí, bueno, para muchos la...
Terror psicológico.
Quizá, sí, sí, junto con Alien, ¿no? Dicen algunos.
Sí.
De hecho, el paradigma de película de terror, ¿no?
Sí, oí hace poco un artículo de una revista que trataba la fórmula para conseguir una película de terror. No sé si lo habréis oído.
No.
Pues combina puntuación del nivel psicológico partido del número de personajes totales y se supone que El Resplandor es la película que más... la puntuación, que ha logrado la puntuación más alta.
Más ajusta,
ah, sí,
¿no?
Sí, 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 me suena. ¿Eso puede ser en la sexta? ¿Lo escuchaste quizás?
No, eso lo he leído, pero hace bastante.
Pues yo creo que a lo mejor en algún reportaje lo han sacado algo, me sonaba como así como cosa anecdótica, la verdad que está gracioso. Bueno, Jack Nicholson, qué personaje, qué cara, qué actuación.
Qué expresión, ¿verdad?
Increíble.
Qué cara. Sí, bueno, ahí una de las anécdotas precisamente en la escena en la que Jack Nicholson cae por unas escaleras, al parecer Stanley Kubrick le hizo rodar más de 100 veces, literalmente más de 100 veces, sin darle ninguna explicación de por qué quería que la rodara una y otra vez, para conseguir que Jack Nicholson se enfadara lo suficiente para poner una cara aún más de loco. más de 100 veces.
Sí, yo creo que en este rodaje otro también súper rodaje muy tenso, muy lleno de cosas totalmente fuera de sentido. Bueno, alguna vez hemos hablado la anécdota que nos va a contar a Roberto. Increíble, también cuéntala, porque yo creo que con eso vamos a entender un poco el carácter de Kubrick y que en esta película, desde luego, sí. Sobre todo con Shelley Duvall.
¿Te refieres a la escena de los armarios?
Sí, la de los armarios, por
bueno,
favor.
Es que al parecer Stanley Kubrick era tan perfeccionista que pues obligaba a que los armarios tuvieran ropa dentro de... Bueno, ropa un poco coherente con la época. Incluso si los armarios no iban a ser abiertos. Eso pues le llevaba a tener muchos problemas con los ayudantes, porque claro, realmente ellos no podían entender que si el armario no se iba a abrir, ¿por qué tenían que gastarse dinero y gastar un montón de días en comprar ropa? Entonces él decía que es que si no, no se conseguía la atmósfera necesaria y la película no era lo suficientemente creíble.
Claro, era meticuloso hasta el punto...
Hasta ese punto, claro.
De decir, pero es que no se abre el armario, ya. Pero es que aunque no se abra el armario... yo creo que era como para que el personaje se metiese tanto, los personajes, los actores se metiesen tanto en la escena.
Eso es.
Quizás, es que si hay un... Aquí se ve justo un armario vacío, por lo que sea, o yo qué sé, o hay una ventana en la que no hay nada, ellos no se van a meter en la escena. Entonces,
no se lo va a creer a sí mismo y por lo tanto luego eso a la hora de rodar pues no va a hacer el personaje tan creíble.
Sí, bueno, yo creo que igual el uso de la música... Bueno, otra cosa que me viene a la cabeza simplemente porque es el inicio de la película. El Resplandor se rodó en 1980 y se hicieron unos planos aéreos pues de... Creo que está... Esto sí que está en Estados Unidos, ¿no? Me parece que... No sé exactamente por dónde se grabó. La película firmada en Estados Unidos, lo que no sé dónde se rodó. Pero bueno, hay una especie de... Cuando empieza... Va el coche hacia el hotel, que ellos van dando como una especie de viaje, hay unas escenas... Y parte del material que se rodó era de la Warner Brothers, que era la productora, sobró y se dejó ahí almacenado. Y en el año 82, Ridley Scott se lo pidió a la Warner para poder usarlo en una escena del montaje de la parte final de Blade Runner. Hay una escena al final en la que sale una especie de... En una de las ediciones, en la edición, no sé si era el montaje original, creo, porque luego se hizo un montaje alternativo. El montaje se usó parte del material de exteriores rodados del Resplandor, como anécdota simplemente.
Pero vamos, primera noticia.
Bueno, a ver, Javi, cuéntanos, Resplandor, venga.
Bueno, El Resplandor me parece una película completamente aterradora. Bueno, la sinopsis, ¿la cuento un poco?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, trata de un escritor que...
Jack Torrance,
que tiene otro trabajo, pero no es el escritor, y él lo que busca es aislarse y escribir y dejarse llevar en la completa soledad. Y bueno, se le ofrece un trabajo que es como vigilar un hotel en temporada baja, donde cuando la nieve cubre todo el terreno y no se puede acceder. Y él se lleva ya a su familia y tiene que permanecer, no sé, un invierno que no se ve.
Sí, son varios meses, 4 o 5 meses.
Es un periodo largo. Y bueno. Y todo parece bastante normal, pero luego en el... Bueno, no, porque cuando llegan...
No se
cuando
puede
llegan, es que es difícil.
Sin, es que afinar, sí.
Pero bueno, la cuestión es que el hotel esconde más de lo que... No es un simple hotel. Está claro.
Bueno, al final no vamos a decir nada porque creo que el que no lo haya visto... Es que no se puede estipar. Pero sí... ¿Dónde está construido? ¿Cómo está construido? Eso es importante. Y luego te despierta ahí un cierto misticismo que le otorga a la película que en ningún momento vas a pensar que puede tener ese pozo final. Es una película de terror psicológico porque realmente no es el típico miedo solamente de sustos, de un malo que te va persiguiendo, no, sino que las cosas van pasando poco a poco. Todo. Y luego también hay una parte... un poco el niño, ¿no? Que tiene una especie de poderes raros. De hecho, El Resplandor se llama así la película. Hombre, esto lo voy a decir, pero tampoco creo que sea lo más importante de la película. El señor este, que no me acuerdo el nombre ahora, el señor mayor negro este, calvo, el que le visita, no recuerdo ahora mismo el nombre del personaje, tiene una conversación con el niño que le dice... tienes como shining, ¿no? Tienes el resplandor, tienes un brillo y uh-huh. como dices, sí, cuando y entonces ahí te plantea uh-huh. que la película no es una película realista en el sentido de que está aportando como un poder a ves cosas a veces que no deberías ver, algo así le dice, ¿no?
Sí. Además eso hay gente que en una película de terror es un añadido importante, gente que esas cosas le afecta mucho más al ver una película de terror como esta.
Claro, sí. No es el típico thriller de una psicópata tal, sino que...
Sí, a mí la película me parece espectacular. Además está rodada como... Pues, es verdad que el hotel era muy grande y hay muy pocos personajes y te plantea como una especie de angustia.
Totalmente.
En los pasillos, no sé, es el efecto que consigue. Y bueno, el personaje de Jack Nicholson es fantástico. Esa mirada, esa... no sé.
A sí, mí pero... me encanta.
Quizá podría poner un pero, que supongo que sí. Sabes cuál es. Que es quizá el doblaje de la sí. protagonista de...
Sí, pero yo la he visto en versión original.
Sí, me dijiste que era
igual,
fatal también.
Y es que es la misma voz. O sea, realmente, de hecho, Kubrick vino a España a supervisar el doblaje, agarrado, a supervisar el doblaje, y él mismo eligió a Verónica Forqué como,
es que, sí,
como
yo es que,
dobladora de...
Yo cuando lo escucho, de verdad
que te duele,
los pelos como escarpias. Pero claro, es verdad que desconocía el dato
pero
que tú me
dices. Pero es que Shelley Duvall tiene la misma voz.
Claro.
De... Jack,
madre
una
mía.
Voz de pito de...
Yo es que de verdad que me pongo malo, pero claro, lo que desconocía es que era el original es así.
Pero la voz de él tampoco es buena en el doblaje, o sea que realmente, no sé, suena como un poco antiguo, ¿no? Yo creo que las películas... Tampoco estoy defendiendo ni voy en contra del doblaje, ¿no? Pero realmente, cuando ves una película antigua, yo creo que hay que ponerse la versión original... Porque suena mejor, porque las voces españolas, por lo que sea, antiguas, nos suenan,
sí.
no sé, le dan más antigüedad de lo que realmente sí. de lo que realmente es. No
bueno,
sé por qué.
Bueno, y teniendo en cuenta que los dobladores, bueno, los dobladores españoles, que son, voy a sacar pecho, los mejores del mundo, indudablemente. Bueno, no son dobladores, son actores de doblaje.
Actores de doblaje, sí, no,
actores
y muy buenas.
Y que muchos de ellos realmente mejoran el personaje.
Sí, sí, en muchos casos realmente el doblaje gana. Realmente.
Normalmente, al doblar los actores de doblaje españoles suele ganarse en lugar de perder, vamos, indudablemente.
Sí, sí, vamos, no es una... Vamos, yo simplemente como aparte de la recomendación que haría del Resplandor, que está basada en una novela de Stephen King,
sí.
Yo realmente no la he leído, pero vamos, tengo muchos amigos y tal que sí que la han leído y me han dicho que supera la película supera a la novela. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Ya te digo, no puedo afirmarlo sí. porque yo justamente no he leído novela.
A mí me dio más miedo, desde luego, la película que la novela. La vi primero también.
Y cambian ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas cosas que cambian y que...
Sí, no es, o sea, no es exactamente fiel, pero...
Pero que la mejoran
sí que,
incluso.
Sí que se ajusta. A mí, desde luego, me dio más angustia. Y luego, de nuevo, hablando sobre las anécdotas y el nivel
que
de...
Es lo que nos gusta, las anécdotas.
Sí, sí, sí. El nivel de... No sé, lo loco que estaba un poco este hombre... Uno de los rodajes se alargó muchísimo, estuvieron hasta las 3 de la madrugada porque hay unos planos que son nocturnos. Entonces
sí.
Stephen King dijo a Stanley Kubrick que si tenía alguna duda, pues que le llamara, que no dudara en llamarle. Y en las 3 de la mañana pues le llamó delante de todo el equipo de rodaje para preguntarle si creía en Dios o no creía en Dios. Bueno, todo el resto de actores no escuchó la respuesta y él simplemente no dijo nada, solo quería saber eso, le deseó buenas noches, colgó y siguió rodando. Al parecer necesitaba en ese momento conocer ese dato, esa información, pues para darle algún matiz, ¿no? Bueno, pues le surgió la duda a las 3 de la mañana, descolgó el teléfono, llamó a Stephen King y nada, le formuló la pregunta, para sorpresa de todo el mundo, claro.
Increíble. Luego otra anécdota también, a Shelley Duvall le hizo repetir una escena, no sé si fueron 60, 70, bueno, una o más, una escena complicada, creo que... No sé si fue la escena del cuchillo, cuando estaba con el cuchillo, uh-huh. bueno, tampoco
sí,
puedo
sí,
hablar
sí.
más.
Sé cuál es.
Y la mujer de verdad dice que terminó totalmente destrozada del rodaje, de psicólogo, de... Vamos, medio loca la pobre mujer.
Sí, sí, sí.
O sea, que realmente la interpretación también es muy buena por su parte, aunque a mí la voz es verdad que no me gusta
sí.
y el doblaje hemos dicho eso, pero la pasa esa angustia por ella. Quizás
sí, sí.
Se ve un poco más el lado humano que no tiene Kubrick en su cine, quizás en el sobre todo en ella, porque el niño también es rarito. ¿Verdad? El niño también
sí, el niño
tiene una cara también que un niño con ¿qué años tendría? ¿5 o 6 años?
Sí,
o 7, a lo mejor, como mucho. ¿Cómo puede sacar esas miradas? O sea, realmente se nota que es un buen director técnico y un buen director de actores.
Sí.
Y ahí Kubrick, o sea, hay que darle el mérito ese que tiene. La música, imágenes impactantes, ¿no? De, sí, de escenas, de la escena, por ejemplo, que comentábamos antes del triciclo. Sí, cuando va, esa angustia, yo me siento solo. En El Resplandor me siento realmente, digo, que estás ahí.
Las niñas y el famoso Dani. Ven a jugar con nosotras, madre, es que se me pone la piel de gallina.
El ciclo que recorre es un trayecto increíblemente largo y
es larguísimo.
Y cada vez te sientes, es que ha dejado, lleva como, no sé, el salón está lejísimos. Es que puede pasar cualquier cosa y de verdad
sí,
que no.
No se entera nadie, los espacios son enormes. La cocina, la propia despensa es. Espectacular, la verdad que yo creo que sí que consiguió un poco el efecto ese de terror psicológico y luego incluso como película funciona perfectamente. Igual te puede plantear, no como una naranja mecánica, que a lo mejor puedes pensar cosas políticas o cosas... Pero a nivel de buscarle un poco eso del misticismo que hablamos antes, de un poco cosas así que se salgan de lo normal, es interesante. Bueno, si queréis pasamos a... ¿O tenéis alguna cosa más que decir sobre Resplandor? Aparte no, de recomendarla efusivamente.
Sí, recomendarla seguro, desde luego.
Esta es Kubrick 100%, vamos.
Sí.
Luego pasamos a Chaqueta Metálica, 1987. Pasaron 7 años desde que... Luego ya dirá Roberto...
Sí, lo voy a comentar una cosa.
7 años desde que se rodó... Vamos, desde que terminó El Resplandor. Esta película, pues... Yo creo que es quizás... la más unánime en el sentido de que a casi todo el mundo le gusta. Cuando hablas de las películas de Stanley Kubrick, a mí casi siempre todo el mundo me dice, ah, pues La Chaqueta Metálica está muy bien. Sobre todo coincidimos, no sé si vosotros estáis de acuerdo, en El Periodo de Instrucción, creo que es el más mítico y lo que más se recuerda de...
Recluta patoso.
El recluta patoso. Es bufón.
Bufón. Sí.
Etcétera. Bueno, pues está... Si quieres contar un poco de qué va...
Sí, La Chaqueta Metálica se me había ido. Trata de la película sigue la historia de un soldado que es no recuerdo el nombre, pero le llaman Bufón. Y le llaman así durante toda la película y empieza en la isla de Paris. Sí. Que es donde
es un centro de entrenamiento.
Un centro de instrucción para marines. Uh-huh. Y todo esto en plena guerra de Vietnam. Y bueno, ocurre una serie de cosas en el centro de instrucción. Y luego la historia salta ya a Vietnam, donde el soldado es periodista militar.
Sí.
Y también le van ocurriendo diferentes cosas.
Sí, de hecho, se puede un poco distinguir la primera parte de la película, que sería hasta todo lo que es el proceso de instrucción, hasta que ocurre un incidente un poco así y tal, que bueno, que yo creo que es puramente lógico que pueda ocurrir
ese
tipo de
cosas.
Sí,
es normal, con esa disciplina, que también un poco la disciplina tan férrea que tiene el sargento con los reclutas, viene a ser un poco también lo que hacía el propio Stanley con... a la hora de dirigir, ¿no? Esa frialdad.
Totalmente. De hecho, el sargento Hartman este, que todos le recordamos de lo simpático que era el hombre, era un militar real.
Sí.
Bueno. Que por lo visto iba a prestar como ayuda a Kubrick, porque no sé si fue las propias... las propias militares americanos le dejaron un equipo para que se asesorase y a Stanley le gustó... A Stanley, ¿eh?
Stanley.
Le gustó tanto que le propuso que fuese directamente él el uno de los actores.
Sí, es un personaje muy creíble, de hecho, sí. muy creíble.
Era así, bueno, por lo visto.
Hasta el punto que era militar.
Era real, era así realmente.
Tiene varias frases lapidarias que
no se pueden revelar.
No se pueden revelar, pero suelta unos discursos completamente.
Sí, hay uno concretamente, no sé si recordáis, que hay, además el plano es fantástico, que hay un traveling todo el rato que va todo el rato dando vueltas alrededor
por la sala de las camas.
Efectivamente. Sí. Cuando descubre que el recluta patoso ha vuelto a hacer una de las suyas y se pone a andar alrededor de ellos y la cámara le va siguiendo todo el rato y es increíble. De hecho, se ha imitado un poco en algunas películas, bueno, de no tanta calidad posteriores como Oficial y Caballero. Y bueno, cita algunas partes de forma literal de esta película. And my love hope never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day.
seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte, aquí en www.radiosangabriel.es con Javier Talavante y Roberto Manchado. Y bueno, a los mandos nuestro amigo Rafael. Bueno, pues ¿tenéis algo más que contar sobre esta película tan interesante, La chaqueta metálica, considerada como cine bélico, pero el cual tampoco hay mucha guerra en sí, sino que yo no la consideraría como una película de guerra?
Sí, la parte final, un poquito.
La parte final, sí, tiene alguna escena, pero yo creo que es una película, parece como, no sé, como una especie de, bueno, una crítica hacia la guerra de Vietnam, una crítica hacia los, la parte, yo que sé, militar, hacia eso que decías tú de la disciplina.
Sí, la deshumanización.
La deshumanización total, la falta, la pérdida de valores absoluta.
Sí, sí, total.
No sé, el desgaste de esta gente, ¿no? Que se va allí realmente sin, arriesgando sus vidas, no sabiendo muy bien para qué. Y hay muchas sobre la guerra de Vietnam, y esta es una de las, y yo creo que junto a Apocalipsis Now, yo creo que es una de mis favoritas de este tema.
Y muy, muy buena la banda sonora, justamente, que nos están poniendo ahora,
de Nancy Sinatra.
Es también mítica esta banda sonora. Y bueno, lo que hablaba Javier de precisamente de las frases lapidarias, no puedo evitar decir una, y lo que hablas de la deshumanización, y bueno, el, en un momento dado, no voy a decir quién, muere un compañero y todos empiezan a decir frases maravillosas de él, hasta que llega un personaje y dice, mejor tú que yo.
Sí, 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 sí.
Y es una de las frases que yo más recuerdo de esa película.
Sí, realmente, no sé, tenemos muchas películas, mucha información quizás sobre todo sobre la historia americana, porque el cine al final prácticamente lo manejan ellos. Es el cine más consumido, que más llega, pero no sé, también hay mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es verdad que sobre los americanos, y esta desde luego te aporta nuevas cosas y te da un nuevo punto de vista, y luego la interpretación de los personajes me parece fantástica también. No sé, me parece muy, aunque es una película dura, pero tiene cosas muy cómicas en las cuales te puedes reír incluso en ciertos momentos, ¿no? Y la música es fantástica también.
Fantástica.
Los Rolling, Sinatra, bueno, tiene un montón de, la banda sonora es muy, muy buena.
Como dice un amigo mío, mi amigo Juanjo, siempre dice que Stanley Kubrick intentaba hacer la película definitiva de cada cosa, ¿no?
Sí, es verdad.
Intentaba hacer la película definitiva de, pues,
de época,
bélica, de época, de terror.
Y la hacía.
Y de hecho, a menudo lo conseguía, y es verdad que La chaqueta metálica es quizá de, pues, película bélica, película de Vietnam, quizá un poco la referencia, ¿no?
Sí, sí, para mí de Vietnam, hecho, junto con Apocalipsis Now, que yo creo que son las dos más importantes.
Sí, de hecho, de las pelis, en cuanto a cine bélico, del Vietnam, yo creo que como ha sido un poco una mancha en la cara de las victorias estadounidenses, creo que cuando se han hecho películas del Vietnam se ha limitado mucho al acto bélico y ya. Pero películas como La chaqueta metálica van un poco más allá. Yo, en cuanto a la guerra de Vietnam, el componente más crítico yo creo que lo he encontrado en La chaqueta metálica. A nivel político, de su nominación, que habéis hablado,
totalmente.
Yo creo que está en La chaqueta metálica.
Sí, yo no por ser pesado, pero también te digo que en Apocalipsis Now es que realmente también se ve un poco eso, la locura, la pérdida de valores, y según va descendiendo más por el río nuestro amigo Martin Sheen, en busca del general Kurtz, te vas dando cuenta también que están en otro mundo totalmente distinto, se pierde el norte, ya no hay ni bien ni mal.
Sin rumbo totalmente.
Sin rumbo totalmente. Quizás esta es verdad que también se ve eso, pero no es tanto, no se ve tanto la locura de los personajes. Yo creo que en Apocalipsis Now sí que esta quizás es más política, puede ser, o más hablando eso, metiéndose con la propia instrucción, sí que hay una deshumanización, pero muy sistematizada. Y a lo mejor en Apocalipsis Now yo creo que es que más habla más de la locura, del, no sé, yo, se nota todo, hasta en los colores, en la imagen, en la textura. Esta película es un poco más fría, ¿no? Con lo que decíamos un poco, de hecho, yo no sé, seguramente me equivoque, pero la recuerdo mucho, como muy limpia, en el sentido de todo el tema de la instrucción, lo recuerdo, la imagen que me viene a la cabeza es como muy blanca, muy de, que seguramente van de verde, pero que la sensación que me da es de sí, mucha limpieza, mucho...
De hecho, creo que iban de verde, efectivamente.
Van de verde.
Creo recordar que iban
sí,
de
pero,
verde. Sí,
pero no sé por qué me asocio con eso, ¿no? Pero bueno, también este tío, Stanley Kubrick, tenía mucho de psicología. O sea, yo creo que sabía muy, muy bien lo que se hacía, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
A la hora de, en todos los sentidos. Técnicamente, no sé.
Sí, bueno, estaba leyendo cosas sobre... que nos pasan totalmente desapercibidas. Hay veces que cometía errores a propósito, desordenando ciertas cosas en las mesas y demás, simplemente para provocar confusión dentro del espectador, que yo no sé hasta qué punto eso realmente lo percibimos. Estos errores que pues, pasan en ciertas películas, el cenicero estaba a la izquierda, luego estaba a la derecha, que es un error, él lo buscaba a propósito para buscar la confusión en el espectador, que se sintiera un poquito perdido.
Sí, eso se llama en el cine, se llama lo de fallo de récord, que es cuando, por ejemplo, pues un personaje tiene un vaso en, uh-huh, en la mano derecha y de repente cuando tienes, sale otra imagen lo tiene a la izquierda. O a lo mejor se está tomando un vaso de agua y está entero y en la siguiente está vacío y luego vuelve a estar entero. Y luego está, sí, entonces sí, esos son fallos de récord.
Sí, sí, pues él los buscaba de forma premeditada para sí, buscar esa confusión.
Es que además creo que sé a qué escena te refieres. Es una que está en una mesa bastante larga, de periodistas de guerra, están organizándose para cubrir diversas sí, noticias.
Eso es, eso es.
Y está la mesa llena de papeles, de fusiles, de ametralladoras, de todo. Tiene absolutamente toda la mesa. Y de verdad que no lo comprobé, pero sí que tenía esa sensación de que a veces había cosas que no... Sí,
que yo, la cambiaban de sitio, ¿no?
Sí.
Yo no lo percibí, desde luego, a la primera no lo percibo, desde luego.
Pero sí que, o sea, esa sensación que me daba a mí de
caos, de desorden,
de alteración, sí, sí, sí que podría ser por eso.
Bueno, pues si queréis, vamos a ir ya con la última película de Stanley Kubrick. Además, fue una película póstuma, porque no se estrenó hasta que, me parece que a los pocos meses de fallecer Kubrick. Sí. También, hablando de un poco de lo de la conspiración, también dicen que a lo mejor esa muerte no fue del todo natural, porque ajá, tal, le llevaba el gobierno, los servicios secretos de Estados Unidos le estaban buscando. Bueno, ahí siempre hay un poco de, no sé.
No conocía yo esa conspiración, No, de verdad, ¿eh?
Ah, pues ahora la establezco. Antes de acabar, os cuento un poco de qué va. Pero bueno, si queréis hablamos de la película Eastwood's Out, de su última película. Como siempre, voy a decir lo mismo y va a parecer un poco su obra más controvertida. No fue la más controvertida, quizás en el sentido la película en sí, pero sí por su contenido quizás poco... Ya sabes cómo son los americanos. Sí. La calificaron de película...
Sí, subida de tono, ¿no?
Subida de tono, que tampoco lo es realmente. Hombre, tiene alguna escena, pero vamos, no... Y entonces por eso tuvieron que eliminar ciertas escenas y cambiar ciertas cosas para que se pudiese estrenar en Estados Unidos. O sea, que se pongan esa calificación, como el caso de la última de Saw o de las penúltimas. Y ese tipo de películas es, te asegura, casi un fracaso en taquilla en Estados Unidos, porque hay pocos cines de esos. Entonces,
claro.
Realmente tenían que modificarlo. Y él no quería, pero bueno, al final creo que se hizo algo así. En Estados Unidos, estoy hablando. Luego en el resto del mundo se estrenó normal. Y de hecho la música que suena, os acordaréis un poco de ese...
Sí, es inolvidable.
Y cuando está Tom Cruise ahí al lado de un kiosco y de repente parece que le están siguiendo, ¿verdad?
Sí.
Que esta película de suspense, bueno...
Bueno, y una película quizá la más criticada o de las más criticadas, más vilipendiadas de Stanley Kubrick, que...
Que es malísima, que tal, que dicen que...
Es muy mala y bueno, quizá en parte porque... fue una interpretación muy discutible de Tom Cruise, que como bien sabéis, pues tampoco es... un actor demasiado querido en Hollywood, quizá incluso injustamente, no lo sé. Pero bueno, no, desde luego no tuvo buenas críticas. Hay que tener en cuenta que Stanley Kubrick hacía 12 años que no hacía ninguna película. Entre La chaqueta metálica y Eastwood's Out pasaron 19 años, en las que rodó solo 3 películas. Entonces había muchas expectativas y bueno, mucha gente se sintió decepcionado con esta película y yo creo quizá injustamente.
Sí, yo realmente cuando la estrenaron en 1999, yo tendría 14 años, recuerdo haber visto el tráiler en la televisión y no sé si fueron mis padres a verla y bueno, la verdad que fue, era muy esperada por lo que dices tú, porque llevaba 12 años sin rodar ninguna, es Stanley Kubrick el que la estrenaba, claro. Y encima utilizó la pareja del momento, o sea, realmente Tom Cruise y Nicole Kidman eran los...
pareja de moda.
La pareja de moda, totalmente. Y bueno, y que utilizase actores ya también consagrados y sobre todo comerciales, fue una apuesta, no sé si arriesgada. Yo creo que que lo que él quería, yo creo que lo consiguió. Yo creo que ya le daba igual la fama o lo que dijese,
sí,
la
no,
gente.
No tenía nada que demostrar, verdaderamente.
Ya le había demostrado todo.
Y de hecho, yo creo que buscaba un matrimonio en la vida real, porque ellos son matrimonio.
Ah, sí,
en
no,
la
no,
película,
claro.
Y buscaba un matrimonio de actores que fueran pues marido y mujer fuera también de.
Pero es que de hecho
de la película.
El matrimonio de Sidney Pollack, creo que ella es su mujer también. La, no me acuerdo la actriz que sale muy poquito,
sí,
el cameo,
sí,
el director Sidney Pollack, de Memoria, sí, de África, bueno, un director también.
Entonces eso ya pues le limitaba mucho también las opciones, claro, pues hombre, habría más matrimonios en ese,
sí,
momento,
pero
ya eso te limita mucho, claro.
Bueno, pues a mí Sweet Chat me parece que es una película que toca un montón de cosas también, no sé, psicológicas, un poco a veces el lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede pensar, lo que no se puede pensar. Y luego también detrás, aquí dicen que Stanley Kubrick también habla de la teoría de la conspiración, porque si la recordáis, tú la has visto también, Javi.
Sí.
Si recordáis la escena cuando él va a cierto sitio con lo de las máscaras. Ajá. Y todo esto, como que los que manejan el mundo son una especie de.
Sí, un poquito los masones,
los masones
a lo mejor, o bueno, los Illuminati. Ahí,
claro,
lo
eso es. Y él ya plantea eso cuando. Ya te digo, toda teoría de lo del. Que hemos hablado antes de lo de la luna, de que.
Sí, del que documental.
Eso es. Pues que ahí lo deja como diciendo. Y que le iban persiguiendo al personaje y como que tal. O sea, él como que dejó en esta película un poco el legado de cómo se sentía él. O cómo se sintió en cierto momento.
Ha perseguido a su vez por.
Es que no sé si por los masones, pero sí por los dirigentes. O sea, realmente Stanley Kubrick, de hecho, no volvió a pisar Estados Unidos desde el año 60 y pico. Parece que él rodó lo de. Que es, bueno, él no lo ha dicho, pero que él rodó lo del viaje a la luna.
Viaje a la luna.
Y que luego todo el equipo que supuestamente había rodado eso, a lo mejor eran 20 personas, todos fueron muriendo en extrañas circunstancias. Y él se encerró prácticamente en su finca de Inglaterra y rodaba allí, prácticamente no salía, estaba recluido y tenía una, no sé si llegara a ser, no sé cómo se dice, psicosis paranoide o alguna cosa de estas, o realmente que pensaba que le querían matar.
Sí, tampoco era una persona muy equilibrada, o sea que bueno, yo no sé hasta qué punto algo de sí mismo debió poner en todo esto, ¿no? No lo sé.
Claro, bueno, pero vamos, que al final el pozo de esta película en parte también es eso, que te plantea muchísimas cosas. Luego es un viaje que va degenerando según va avanzando la noche, según va avanzando, se va metiendo en cosas, en no sé, ¿no? En caminos o en
situaciones más, sí, delicadas.
Más delicadas, pero está muy bien. A mí me parece que la película, o sea, es también muy larga, son 160 minutos.
2 horas y media, ¿no? Más o menos.
160 minutos, sí, casi 2 horas 40 de película, pero que te tienen totalmente. O sea, no se me hace larga. Igual que Barry Lyndon sí que se me hace larga esta película, es que la podría ver del tirón sin problema.
2 veces seguidas, ¿no?
Pero sí. Me encanta el primer baile, me acuerdo cuando suena. Qué pena que no la pude encontrar ayer para escucharla. Cuando está bailando el vals con el personaje este, no sé si es austriaco o algo así, Nicole Kidman, en la fiesta esta, y luego el otro aparece con dos chicas también que las está hablando y tal, y increíble. Cómo, no sé, cómo planifica Kubrick todo, hasta el baile, qué elegancia, qué. La luz, todo es fantástico. Cómo va. Y luego, cómo trata la luz en cada momento, en cada sitio. Igual, creo que aquí lo que decía antes de la exposición y de sacar al máximo para crear cierta textura y tal, se ve perfectamente.
Y con la música también lo consigue. Una música muy minimalista de piano, muy, muy, muy sencilla y que produce una angustia en algunos momentos. Es curioso también porque Stanley Kubrick era un fanático de Woody Allen y estuvo intentando que participara en la película, que hiciera un cameo más o menos importante, pero bueno, al final no.
No,
y además. Woody Allen estaba rodando y bueno, pues no se pudo conseguir, pero vamos, casi se consigue que Woody Allen participara en la película.
¿Algo más sobre Wizard? ¿Alguna cosa que nos llame la atención que se pueda desvelar? Porque claro, aquí el problema que el juego que jugamos nosotros es que tenemos que recomendar las cosas, hablar de las películas sin destriparlas. Y claro, hay veces que cuando estás hablando con gente, ¿no? De alguna película en concreto, ¿te acuerdas en ese momento en el que pasa y lo desvelas sin ningún tipo de problema?
En el que muere no sé quién y ya te ha fastidiado todo.
Pero claro, aquí no se puede hacer porque evidentemente el que no la haya visto le haríamos un flaco favor, ¿no? Diciendo esto. Entonces, siempre jugamos a intentar a intentar convencer.
Insinuar solamente.
Insinuar, sí. Insinuar, eso sí. Pero bueno, que veáis mucho cine, que disfrutéis de las películas modernas, también de las antiguas. Yo muchas veces me preguntan, ¿qué película me recomiendas en el cine? Y digo, pues la verdad es que ahora mismo no sé lo que hay en el cine. Me da igual. Te quiero decir, no, puedo esperar una o dos o tres películas al año que me apetezcan mucho ver, pero hay tantas por ver todavía, antiguas y tal, que da igual esperarme un año, dos, tres, cuatro, cinco, para verlas, que no tengo prisa, realmente. Incluso reveo muchas veces, ¿no? Vuelvo a revisar series porque... O sea, no me importa tanto la actualidad en el cine. Creo que es necesaria, pero caer solamente en eso, en el... Hay que hacer un programa de cine porque hay cine actual, pero a lo mejor si hay... No sé, si no hay nada a lo mejor especialmente bueno de lo que hablar, ¿para qué vas a perder el tiempo en eso, no?
Sí, yo cada vez sigo menos la cartelera. Antes, el viernes por la tarde, para el fin de semana, siempre echaba un ojo a ver si... Pero ya no. Y es que es eso, empiezas a esperar dos, tres películas al año y...
Sí, además siempre suelen ser las mismas. Si cuando le toca el año que le toca a Tarantino, pues Tarantino. Cuando le toca a los Coen. Christopher Nolan, tal, pero vamos...
Sí, realmente...
Woody Allen, quizás, pero puedes ir por ahí.
Dos, tres películas puede haber realmente... Bueno, vamos a ser optimistas, quizá alguna más, pero vamos, que la podemos contar con los dedos de una mano, sí. Desde luego.
No, y luego hay grandes desconocidas que te sorprenden. No sé, muchas veces hablaba de las últimas películas, por ejemplo, de George Clooney, que a mí era un actor que no me gustaba mucho, pero que la verdad que me ha sorprendido gratamente. Por ejemplo, Los Descendientes o Up in the Air, alguna de estas... Películas que en principio tampoco esperas gran cosa y de repente te lo dicen, la ves y dices, ah, pues muy buena película. Pero no a lo mejor no la estás esperando. No.
Sí, como, bueno, es que ahora mismo no me acuerdo. La película que se llama El Oscar este año, que ahora mismo no recuerdo el nombre del director, que ha sido actor, también de dudosa reputación. Es que no me acuerdo que salía en el
Indomable
Will Hunting, Ben Affleck, ¿no?
Argo. Sí, yo lo
Argo, que bueno, que realmente ha sido una sorpresa también y parece que tenemos un director que apunta maneras, ¿no?
Sí, no, la verdad que ayer compré la de Town, creo que también está dirigida por, sí, Ben Affleck, uh-huh, y interpretada. No la he visto, la tengo preparada para verla esta semana y me han dicho que está muy bien, o sea que realmente...
Sí, sí.
Un actor así de estos, así guapete, que le gusta a la chica, sí, que parece un poco atontado y tal.
No,
y de
se
repente...
le toma en serio, ¿verdad? Y parece que aparte de jugar al póker y emborracharse, pues parece que ha descubierto un talento que va a explotar. Y yo espero mucho de él. Es un director sobre... Bueno, nos estamos yendo de la idea.
Bueno, lo que voy, que chicos, vamos a cerrar el programa. Porque, bueno, el tiempo ya ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por acompañarme y por acompañar a los espectadores también en este programa tan especial sobre Stanley Kubrick. Bueno, rodeado de dos buenos compañeros y amigos del cine.
Sí, muchas gracias a ti por invitarnos.
Gracias, Javi, gracias, Roberto, gracias, Rafa, por estar ahí con los mandos. Y nada, probablemente esta semana, el jueves, volveremos a tener otro programa sobre la película Memento con Vicente Caballero de la Torre. Y bueno, os esperamos aquí en Radio San Gabriel, descubriendo el séptimo arte. Hasta